Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, el serial parece que llega a su fin.
Sí.
Carlo Ancelotti acaba de comparecer en rueda de prensa.
En la previa del partido que enfrenta mañana el Real Madrid en Balaídos, ha aclarado el técnico italiano qué pasa con Casemiro Melchor Ruiz.
Sí, lo ha dejado bastante claro el técnico italiano. Carlo Ancelotti ha hablado con el jugador, entiende y respeta su decisión de querer seguir al Manchester United. Dice que no van a fichar en esa posición porque hay 6 jugadores muy buenos en el centro del campo, así que así lo ha confirmado Carlo Ancelotti.
Sí, esto es un tema, lo he hablado esta mañana con él. Él quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. Hay negociaciones en este momento, nada es oficial, sigue siendo un jugador de Real Madrid, pero es claro que su voluntad es de salir y si sale, se encuentran un acuerdo, tenemos recurso para reemplazarlo.
Es la noticia del día en el mundo del deporte. Carlo Ancelotti confirma en rueda de prensa hace unos minutos que Casemiro ha pedido salir, que hay negociaciones y que mientras sigan no va a convocar al jugador para ese partido de mañana ante el Celta de Vigo. Recuerden que hoy empieza la segunda jornada de Liga con 2 encuentros, a las 8 Español Rayo y a las 10 Sevilla Valladolid con Isco en la convocatoria de Lopetegui. En tenis, Carlos Alcaraz avanza en el Master 1000 de Cincinnati tras superar a Cilic y ya está en cuartos de final. Y en ciclismo, hoy empieza la edición número 77 de la Vuelta a España, la primera etapa se disputa en Utrecht y es una contrarreloj por equipos de 23 kilómetros con salida a las 6:30 de la tarde. Lo contamos desde las 6 con Erifrad y todo el equipo en cope.es, la aplicación móvil y las emisoras Cope Más.
Gracias, Santi. Ahora continúas en Mediodía Cope.
Cope Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de viernes, en la previa de la segunda jornada del Campeonato de Liga, que se abre esta misma noche a partir de las 10 en el estreno del Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el Real Valladolid. Pendiente a esta hora de la tarde de la lista de convocados que debe ofrecer el técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, una lista en la que evidentemente lo normal es que estén todos los disponibles para este partido. Incluyamos en esa lista, por tanto, en principio a Isco y posiblemente también a Nianzú, aunque difícilmente a lo mejor veamos hoy a Nianzú ya los primeros minutos con la camiseta del Sevilla después de apenas un entrenamiento y medio. Enseguida nos vamos a ocupar de la última hora de este partido. Ya conocen de sobra, desde ayer veníamos informando de la gravedad de la lesión del Tecatito Corona. Se confirmaron los peores augurios para el extremo mexicano, que se va a perder los próximos 5 o 6 meses de competición y que además de perderse más de la mitad de la temporada del Sevilla, para colmo se va a perder incluso la participación en el Mundial con su selección. Esta lesión, más la necesidad que ya tenía de por sí el club de intentar buscar algún atacante más, acelera las gestiones por parte de Monchi para que venga en las próximas horas algún hombre que complete la gente de ataque en una plantilla que lógicamente necesita cosas arriba. Únicamente con Rafa Mir y con Josep Ennesiri, con Munir sin contar, Tecatito ahora que se ha caído, el Sevilla necesita un futbolista que aporte goles y que aporte otro registro a la parte atacante del conjunto sevillista. Enseguida vamos a estar con Víctor Fernández, que ha estado pendiente de la última sesión de activación del Sevilla esta mañana. Insistimos, enseguida va a haber lista de convocados y nos la va a contar Javier Iser, que está pendiente de ella. Además, mañana juega el Betis, lo hace en Mallorca a las 7:30 de la tarde. Y ya viaja hacia Mallorca el Betis prácticamente con lo mismo menos Víctor Ruiz, porque la segunda jornada está aquí encima, tampoco se han solucionado mínimamente los problemas económicos del exceso de límite salarial con la Liga de Fútbol Profesional y en principio van a estar los mismos menos Víctor Ruiz en la segunda jornada del campeonato. Viene el día muy interesante porque además ha comparecido el técnico, el portavoz, sin duda, lo está siendo de esta situación en el Betis y el termómetro para conocer qué se está cociendo ahí dentro. Ha estado pendiente esta rueda de prensa Andrés Ocaña, que ya está en los estudios de COPE Más Sevilla. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo te has encontrado al ingeniero en las previas de esta segunda jornada? Consciente de que, de momento, para este segundo partido tampoco va a poder contar con los 6 jugadores no inscritos, más los lesionados, prácticamente 9-10 bajas. ¿Cómo está el entrenador? ¿Cómo respira? y qué soluciones se atisban en el horizonte para intentar desbloquear esta situación y este lío en el que está metido ahora mismo el Betis con el asunto de los inscritos, que tiene pinta, como veníamos informándoles desde el día de ayer, que al final se va a encontrar una solución y que la Liga de Fútbol Profesional, a través de Javier Tebas, con la que el Betis mantiene una muy buena relación, por cierto, da la impresión que va a permitir activar alguna palanca que alivie esa situación económica que tiene el Betis, con la Liga de Fútbol Profesional. Por tanto, se activan o se van a activar esas palancas, veremos para qué dan, si realmente pueden dar de dinero para inscribir a todos los jugadores, o alguno al final tiene que salir, que no sería descabellado pensarlo. ¿Cómo te has encontrado, el ingeniero, Andrés?
Bueno, pues si buscas un adjetivo, te diría serio, preocupado y ocupado, ¿no? Preocupado, evidentemente, a nivel deportivo, pues va con el 11 titular justo casi. En esta ocasión no tiene ni un central suplente. Si Edgar y Pecela, pues alguno de los dos sufre un percance, Dios no lo quiera, pues el entrenador tendrá que improvisar con Guido ahí metido atrás o con Pola Cucú. No tiene ni siquiera un central suplente, no tiene un lateral derecho titular, va a tener que jugar otra vez con Aitor Rival y se encuentra en la misma situación que hace una semana y todo hace indicar que no se va a inscribir ningún jugador de aquí a que dé comienzo el partido de mañana a las 7:30 de la tarde. O sea que el entrenador está serio, está preocupado, está ocupado y prueba de ello, Oliva, es que prácticamente toda la rueda de prensa ha girado en torno al tema de las inscripciones de los jugadores y del partido ante el Mallorca, pues casi ni se ha hablado teniendo en cuenta lo importante que es para este inicio de temporada para el Betis, ¿no?
Vamos a entrar en profundidad a contar detalles de qué palanca están activando tanto Ángel Aro como José Miguel López Catalán para intentar dar liquidez para que ese límite salarial rebasado en el Betis vaya disminuyendo y eso provoque que algún jugador se vaya ya inscribiendo poco a poco. La fórmula veníamos contando los últimos días. Ahora vamos a entrar en detalles y en profundidad y lo vamos a explicar todo y vamos a entrar en un tiempo de análisis. Pasa porque tanto Aro como Catalán metan dinero y realmente puedan aliviar económicamente ese desfase que hay entre 15 y 18 millones de euros de exceso de límite salarial. Pero posiblemente a lo mejor esta palanca ni tan siquiera puede cubrir ese dinero para inscribir a todos los jugadores. ¿Qué pasa por la mente de Aro y Catalán? ¿Qué es lo que han activado? ¿Qué han hablado con la Liga? ¿Qué les puede permitir la Liga hacer sin necesidad de momento de tener que recurrir, que puede ser una opción, a aligerar plantilla con algún sueldo, algún jugador que pueda salir o alguna venta que se pueda presentar de aquí al 31 de agosto, que no sería descartable porque lo normal es que el mercado también se anime en estos últimos días? ¿Primera solución por dónde pasa, Andrés?
Bueno, pues lo primero, Oliva, más que meter dinero, sí, por decirlo de una forma campechana es así, ¿no? Pero tendrían que presentar unos avales, valen avales inmobiliarios, vale alguna pignoración. Te quiero decir que no es ir al banco sacar 7 millones de euros y...
Digamos que es buscar avales para ese dinero.
Y dárselos a la Liga a fondo perdido, ¿no? Ni mucho menos, en absoluto. O sea, sería acudir al rescate de una situación que es absolutamente crítica, en unas cantidades que nunca superarían los 7 millones de euros. Hay que recordarle a los oyentes que el exceso de límite salarial oscila entre los 16 y 18 millones de euros en el Betis, es decir, que al Betis solo con esta solución, si la Liga pues, no admite otro tipo de palanca, no le daría para inscribir a todos los jugadores, así que a partir de esta base, de esta aportación de capital de los dos socios mayoritarios del Betis, podríamos hablar más que de una solución, de un parche, ¿no? Porque si al final el Betis de
seis estas cantidades no permitiría claro, inscribir a todos los jugadores. O claro, sea, seguiría faltando aproximadamente unos 10 millones de euros aproximadamente.
Es que a eso voy, ¿no? Si al final el Betis de todos los jugadores pues tiene que dejar fuera a Guardado y a William José, que parecen los últimos en la lista de Pellegrini, pues ¿qué solución sería esa, no? Nos encontraríamos con un Betis, Oliva, debilitado en el lateral derecho porque no puede fichar a Bellerín. En la línea de centrales, vale, se ha venido Luis Felipe, pero se ha ido Bartra, central titular, debilitado en el centro del campo. Si no pudiera, por ejemplo, inscribir a Guardado, debilitado en la delantera porque el delantero que hubiera fichado, que es William José, no lo podría inscribir. O sea que hay que matizar el tema de las soluciones que llegan, porque me hace mucha gracia, Leo, el Betis ha encontrado una solución y va a inscribir a casi todos los jugadores. Bueno, entonces, ¿qué solución es esa? Lo que va a hacer es poner un parche a una vía de agua brutal que ahora mismo en el seno del club, ¿no? Y a partir de ahí, pues esto, ya si quieres entramos en la valoración, es lo que va a hacer el Betis y esperar todavía que en el tramo final de mercado llegue una oferta interesantísima por alguno de los jugadores que hay en la plantilla, porque te he guardado para ahora para titulares un corte de Pellegrini en el que habla precisamente de esto. Y cuidado, que Pellegrini entiende la situación por la que pasa el club cuando se habla de ventas, pero también lanza un mensaje que no quiere que se le escape a nadie.
No, esa es una posición que yo se la he hecho sentir, la tengo muy claro. Lo dije desde que terminó la temporada pasada y la primera temporada aquí ayer, porque llevamos dos temporadas que prácticamente el club ha traído tres o cuatro jugadores libres. De que si hay algún jugador importante que realmente la venta le sea una solución al club, por supuesto creo que tenemos que estar abiertos a poder hacerla porque la realidad económica existe. Si es una venta por ahorrarse un sueldo, yo creo que no podemos debilitar la plantilla, así que espero que, como lo hemos logrado hacer hasta ahora, que se mantenga la plantilla que está actualmente y ya veremos lo que pasa en esta última semana.
Ojo, que se le ha escapado una cosa a Pellegrini. Ojo, que dice Pellegrini que si viene una gran oferta, que él lo entiende, que él es el primero, que los clubes funcionan así y en la situación que está el Betis va muy bien, pero que si consiste en ahorrar el sueldo de un jugador, que él no lo ve y que prefiere que se hagan las cosas como hasta ahora. No se ha acordado Pellegrini de Bartra. Bueno, sí se ha acordado Pellegrini de Bartra, se está acordando. Pero Pellegrini pone pies en pared, Oliva. Por eso yo te digo que el Betis no está solucionando el problema de Pellegrini y lo está parcheando in extremis con esta decisión de que los dos accionistas pongan parte de su capital avalando para escribir algún jugador que otro. Pero sí, es interesante que Pellegrini no quiere tragar más con salidas de jugadores por ahorrarse el sueldo, ¿eh?
Además me parece muy sensata la postura, que yo entiendo que en el club compartirán también, ¿no? Ahora bien, claro, la situación es tan agobiante en el asunto de los no inscritos que no va, una única solución no es válida para intentar darle salida a este embrollo en el que se han metido con el asunto del exceso de límite salarial. Pues estamos hablando de ese 5% que la Liga en un momento dado te va a dejar avalar del presupuesto que tiene actualmente el Betis, que aportarían con sus avales Aro y Catalán y que, como ha explicado Andrés Ocaña, supondría unos 7 millones de euros de los 15, 17 millones de euros que todavía quedan de exceso salarial. Claro, a eso lo tienes que unir, seguro, alguna salida de algún futbolista.
Claro.
Es que no cuadra de otra manera.
Por eso ahora quiero bien guardar la valoración final para cuando sepamos qué futbolista se va, a quién no
y
inscribe.
¿Y por qué dinero?
Pero
qué
a día de hoy lo que es una solución, para mí, me van a perdonar, pero es un parche. Pero además
no,
es un parche,
claro,
Oliva.
No la soluciona. Es que claro, no soluciona del todo la situación, ¿no?
Pero además, fíjate, es un parche que tiene muchos matices, ¿eh? Porque viene fruto, como todos sabemos, de una gestión económica pues nefasta, por encima de las posibilidades del Betis. Evidentemente, de una dirección deportiva a día de hoy ineficaz, que no ha hecho nada por arreglarlo y que está ahora mismo muy tocada en la planta noble del Betis, ¿eh? O sea que no creas que le hace gracia a los directivos del Betis tener que poner avales y dinero de su bolsillo porque la dirección deportiva no ha sido capaz de sacar a ningún jugador. O sea que hay gente que va a quedar muy retratada. Pero es que sobre todo, Oliva, esta acción que van a cometer Aro y Catalán va contra la filosofía existencial de ABA. De ahora Betis ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado a Ángel Aro? Y yo creo que lo decía con toda la buena intención. El Betis no necesita salvadores. Ya se han acabado los salvadores en el Betis. Lo que hace falta es un club moderno, con una gestión eficaz, no una persona que venga cuando los problemas están ahí y ser el salvador del Betis. Todo esto va en contra de la filosofía existencial de ABA. De todo lo que han pregonado durante tanto tiempo, y por eso algunos compañeros lo llaman, y acertadamente en algunos casos, soluciones loperianas. Y después, cuidado, bueno, voy a quitar el cuidado, porque la verdad es que me da igual, pero esto puede desembocar que los accionistas mayoritarios pongan dinero en una futura ampliación de capital. Lo que tocaría, si así fuera, otro de los puntos bases de la filosofía de ABA, que es que el Betis esté atomizado en mucha gente, que no se concentre el poder solo en unas pocas personas. Una nueva ampliación de capital, pues al pequeño accionista lo volvería a dejar atrás y todos los grandes accionistas tendrían la oportunidad, seguro, de hacerse con un control todavía mayor de las acciones del Betis. O sea, que esta solución, este parche, tiene muchos matices si acaban una ampliación de capital. Pero te digo una cosa, Oliva, yo esto no lo critico, porque los señores Haro y Catalán, y yo les aplaudo el mérito, se pasean en las juntas generales de accionistas. Presentan las cuentas todos los años, que las cuentas del año pasado eran increíbles, y se aprobaron, pero con un margen de consentimiento abrumador. O sea, que si el accionista mayor del Betis está de acuerdo en que haya una ampliación de capital, en que se tenga que poner el dinero en los bolsillos de los máximos, pues perfecto. Yo no critico esto, lo que critico es la situación deportiva en la que el Betis está ahora mismo metido. Y por supuesto que va en contra de la filosofía que pregonaron en su día Ángel Haro y López Catalán, creo yo,
Sí, comparto mucho de lo que comentas de este asunto. Y buscar soluciones a través de avales de los propios dirigentes, evidentemente es una situación muy límite, y me da la impresión que se han visto un poco abocados a activar esta primera, denominémosla así, en este verano, esta primera palanca personal que van a activar los dirigentes del Betis. Pero que si realmente las cosas se hubieran hecho en condiciones, y yo no critico que el Betis haya firmado jugadores importantes, que es lo que tenía que hacer para volver a hacer un Betis competitivo y que además ha conseguido éxito, eso es indiscutible, y creo que eso no se le puede criticar a Haro y Catalán, pero hay pequeños o grandes matices que sí hay que cuidar, ¿no? O sea, no se puede ir haciendo renovaciones una tras otra, firmando jugadores por delante, sabiendo que el problema te va a llegar, pensando que esto te lo va a solucionar un club llegando con 50 millones de euros, porque sí, porque crees tú que realmente el valor de tus jugadores se va a ver ampliado simplemente porque en una temporada el club pueda conseguir éxito, o que realmente Javier Tebas vaya a llegar allí el 31 de agosto y vaya a decir, deme usted las 6 fichas que la voy a meter para dentro y aquí no pasa nada, ¿no? En esa huida hacia adelante, ¿no? Sino que en ese asunto económico creo que hay que tener un poquito más de responsabilidad a la hora de hacer operaciones. Insisto, yo no
ahora
critico...
Ahora que lo aprueben en cuentas, Claro. Después llega la Junta General y
no,
se pasea.
Es un paseo, es una balsa de aceite.
Si hay ampliación de capital, pues a pasearse en otra.
Bueno,
es
más, hay gente
capital,
que da por bueno esto. Hay mucha gente que dice, bueno, mientras Pellegrini con lo que tiene vaya tirando ya para adelante, que
bueno, pues
no
mira,
pasa
Oliva,
nada, hay que aplaudirle la gestión, ¿no?
Sí, acaba de publicar el Betis una lista de convocados no digo histórica a nivel general, pero que es muy llamativa. Me la acaba de pasar Escalera. Se lleva 17 jugadores, ni 18 tiene Pellegrini para llevarse a Mallorca. O sea,
claro,
estamos en la
18,
segunda jornada de liga
claro,
y se lleva 17 jugadores Manuel Pellegrini, fíjate.
Bueno, y cuando decimos aquí que el entrenador anda enfadado, dice la gente, enfadado si está pegando saltos por la ciudad deportiva, alegre y contento. Imagínense a Pellegrini hoy haciendo una lista de solo 17 jugadores para competir mañana.
Y sin llevarse a lo mejor otro canterano para decir no.
Hombre, claro.
Para que todo el mundo se dé cuenta de que tengo 17 futbolistas a mi disposición.
Luego vamos
que
a...
Pellegrini no tira nada en balde. Después lo vamos
a escuchar. Luego lo vamos a escuchar y vamos a ampliar más detalles de esta información que aporta Andrés Ocaña a esta hora de la tarde. Pero tenemos fútbol esta noche. Tenemos que ocupar enseguida del partido del Sevilla ante el Valladolid. Pero antes te tengo que contar lo que tiene Don Gabriel Ruiz, que es una de las mejores galerías del mundo, Gabri Motor Gallery. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión de Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar en Gabri Motor Gallery, y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, hemos iniciado el programa, evidentemente, con un tema que vamos a volver a retomar enseguida, con el asunto de los no inscritos en el Betis, la rueda de prensa de Pellegrini, que enseguida vamos a de nuevo a retomar, porque ha dicho más cosas. Vamos a escuchar también al Vasco Aguirre, que ha hablado, está por ahí Pepe Sabal. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, José Manuel.
Ha hablado incluso de este tema, ¿no? El entrenador del Mallorca, porque es una... es una noticia evidentemente no solo que afecta aquí, de manera local, aquí en Sevilla, sino que se habla mucho en el fútbol español sobre este lío que tiene el Betis con las inscripciones. Ha hablado de este asunto Javier Aguirre y luego, si te parece, lo vamos a escuchar, José.
Perfecto, porque ha estado en su forma más campechana y ha sido curiosa esa respuesta del técnico mexicano.
De la lista es lo que ya avanzabas estos días. Al final, Víctor Ruiz no se ha recuperado para este partido, por eso esa lista de 17 futbolistas que anunciaban Isaac Escalera y Andrés Ocaña para el partido de mañana. Vamos con el Sevilla. Lleva ahí un rato, al teléfono ya, porque ha estado pendiente esta mañana de la última sesión de activación del Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, estábamos pendientes de una lista de convocados que ya ha sido ofrecida. Creo que la tiene por ahí Javier Isel, pero Javier, sí. La lista tiene poca historia, ¿no? Porque va todo el mundo, ¿no? O sea, ¿no? Sobran hasta jugadores en la lista de Lopetegui, ¿no, Javier?
Sí, sí, sobran dos futbolistas. Ha convocado un total de 25 jugadores y las novedades son Marcao, Isco, Nianzú y Munir, que tras la lesión del Tecatito ha sido convocado. Pero recordamos que tiene que descartar dos futbolistas Lopetegui.
O sea, hacer esta lista y no hacerla es lo mismo, Víctor.
Sí, es que las listas le recuerdo a mi querido Andrés Ocaña, que lo ha abordado en este arranque del partido.
Muchísimas gracias.
Del partido del programa, que las listas ya son de 23.
Sí, es verdad que no son ni de 18, sí que puede llegar a 23.
Querido negro, ha dicho 18, o sea que es que van en el Betis van 3 y 3, son 6 jugadores menos de los permitidos.
Le va a tener que pedir uno al contrario para terminar el partido, sí, como el partido.
Exactamente. Bueno, ayer comentábamos que había una idea, una intención en el club de atajar un poco estas historias, ¿no? Que le gusta mucho al entrenador, de ocultar, pero bueno, hay cosas que son, yo ya me lo tomo a broma, hay cosas que son imposibles. Nos anunciaban la lista de convocados, prácticamente han metido hasta el conductor del autobús, o sea que no hay lista de convocados. Está Suso y Tecatito fuera, que ahora hablaremos de Tecatito, y bueno, y el resto está todo el mundo convocado y habrá que esperar pues un par de horas antes del partido a ver si alguno de los jugadores, Isco, Marcao, Nianzú, entran en esa lista de convocados. Va incluso a Munir, pero es que no hay lista, es que son 25 jugadores, van todos, o sea que es la forma de actuar del entrado. Supongo que estará pendiente un poco también de si en la fiesta ocurre algo y para no tener que llamar al jugador y reaccionar sobre la marcha, ¿no?
¿Crees que va a meter, bueno, el Tecatito evidentemente no está, pero te sale un equipo parecido al del debut en Pamplona? ¿Prevés cambios en el 11 titular de esta noche ante el Valladolid?
Bueno, yo tengo una duda atrás, ¿no? Yo creo que va a jugar Marcao. Yo creo que Marcao va a jugar, puede jugar, ¿no? Y Nianzú no creo que vaya a tardar mucho en jugar. Este jugador viene de competir con el Bayern de Múnich. Posiblemente el equipo va a ser muy parecido al del otro día. Con la duda que tengo ahí en el centro de la defensa, no sé si va a repetir con Requi y Gudel o va a meter a Marcao, pero sí te anuncio una novedad en el centro del campo. Yo creo que va a jugar Oliver Torres.
Sí.
Uh-huh. Oliver Torres puede ser una de las novedades en el centro del campo. Oliver Torres, que curiosamente para mí ha sido posiblemente el mejor jugador de la pretemporada. Y bueno, creo que es el momento también de darle oportunidad a un chaval que no abre la boca nunca, pero que está siempre mejor que Rakitic, siempre mejor que Gudel, siempre mejor que Jordán, y posiblemente hoy tenga derecho a esa camiseta de titular. Me parece que el centro del campo va a ser Fernando Oliver Torres y Papu, puede ser la novedad. El resto entrará pues quizá Ocampos y Lamela, ¿no? Por Tecatito y arriba Rafamir.
Sería el 11 de titular y atrás tú anuncias ya la posibilidad de que Marcao pueda ser incluso titular, jugador que está inédito, sí. Prácticamente no lo hemos visto en la pretemporada.
Sí, no, yo creo que si están entrenando, si están, salvo que esté o no la lista de 25, porque está muy justito y le van a hacer una prueba a última hora. En fin, es un poco irónico lo que estoy diciendo, pero yo creo que Marcao estará a punto de jugar, ¿no? No hay que esperar más, salvo que físicamente ande muy, 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 muy justo, pues creo que lo vamos a... es posible que lo veamos, ¿no? Hoy de inicio, ¿no?
Enfrente está el Valladolid. Ahora vamos a conocer algún detalle del rival y vamos a pasar directamente al capítulo de refuerzos en el Sevilla por la baja para 4 o 5 meses del Tecatito y por la necesidad que el equipo tiene de firmar más gol, más alternativas en la parte de arriba. Pero ayer escuchábamos a esta hora de la tarde a Lopetegui. Ha hablado Pacheta también del partido. Javier Iser, ¿qué ha dicho el técnico del Valladolid del partido de esta noche?
Sí, ha hablado de que la plantilla del Sevilla, que son jugadores muy buenos, que espera un Sevilla que esté muy trabajado, un equipo con calidad, y que sabe que la afición va a apretar mucho. Y además ha dicho un apunte final que decía que admiraba cómo se ha construido este Sevilla desde el año 2000. Vamos a escuchar.
Si ves la plantilla, son todos buenos, como muchos de primera división, pero estos son muy buenos, pero muy buenos. Todos los defensas, los centrocampistas, los delanteros, esas medias puntas que tiene, todos buenos. Y ahora la incorporación de Isco también. Entonces, esperamos ese equipo duro como es el Sevilla, un equipo muy, muy trabajado, con mucha fortaleza, extremos muy fuertes, centrocampistas buenos, de buen juego, de dinámica de balón muy rápida, y un público que en cuanto ellos cogen algo adelante, se va a volcar con ellos. Vamos a tener un campo caliente, porque Sánchez Pizjuán es un campo bonito de jugar al fútbol, y vamos a tener, pues eso, un entrenador como Lopetegui, que tiene muchísima experiencia en esto. Así que, y desde aquí, mi admiración a ese equipo y a cómo se ha ido construyendo desde prácticamente el año 2000.
Bueno, un repaso un poco por la historia reciente del Sevilla, lo que ha hecho Pacheta. Por cierto, ayer no te pregunté, Víctor, entre esas conversaciones o pequeños detalles que entienden en el club que tendría que limar el entrenador, ayer se me pasó comentarte si habló maravillas del Valladolid o no. Víctor, ¿habló maravillas del Valladolid o no?
Sí, claro, habló de la importancia de... era un rival muy, muy, muy fuerte, ¿no?
Eso va por delante siempre, ¿no?
Eso va por delante, eso va por delante.
El mejor Valladolid posible, ¿no?
El mejor Valladolid posible y un rival muy, 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 muy complicado. Muy complicado, o sea, y que va a exigir mucho al equipo.
Tal cual, ¿no?
Sí, exactamente. Es que, querido José Manuel, después del verano quiero ser bueno y me estás apretando por un lado, Andrés Ocaña me aprieta por otro, y yo quiero ser bueno. Y después se desatan las amarras y luego llega el Twitter, ¿me entiendes? Yo quiero ser bueno.
Es que en el Sevilla está bien, Víctor, para ti.
Claro, Andrés,
lleva
10 días, no, pero tiene razón Andrés, lleva Víctor 10 días con el frenito echado, a ver qué pasa, claro. De aquí al 31, es que no lo veo claro. ¿Y el análisis de hoy qué? ¿No se hace o qué? El análisis del día de hoy no se hace, ¿no?
No, vamos a ver, el análisis, no hay que hacer ningún análisis, la lista de convocados, una magnífica rueda de prensa de Don Julen, hay fútbol esta noche, el Betis lo está abordando, porque como dice Andrés Ocaña, los dirigentes se pasean por la junta, los únicos que critican o que se han mostrado un poco inquietos y críticos con la situación han sido Pellegrini y 4 periodistas. Por lo tanto, todo está fenomenal, señores. Levantemos este tinto de verano por los equipos sevillanos, ¿no? Y por las gestiones.
No te me desvíes mucho. Vamos al asunto de los fichajes en el Sevilla.
Es una preocupación tremenda, José Manuel, ahora hablando en serio. Una preocupación tremenda.
Claro. Preocupación tremenda porque el equipo necesita cosas arriba y porque realmente pensar que esta temporada, tal y como se está reforzando el Villarreal, el crecimiento que siguen teniendo, por ejemplo, la Real Sociedad, que viene fuerte y haciendo de nuevo un equipo muy competitivo, pero fundamentalmente en esa única plaza que queda libre, porque estaremos todos de acuerdo que esto es una liga Madrid, Barça, Atlético, que están a otro nivel, y aquí lo que hay es una plaza en juego de Champions. Yo tengo la sensación a día de hoy que el Villarreal está un paso por delante del Sevilla.
Pues bueno,
no sé, lo mismo me decís alguno de los dos, o me dices tú, Víctor, no, pues a mí me parece que el Sevilla sigue teniendo mejor equipo. A mí me parece que a día de hoy el Villarreal tiene mejor equipo que el Sevilla.
No lo sé, yo creo, sinceramente, yo lo vengo diciendo desde el año pasado, yo creo que el Sevilla tiene mejor equipo de lo que parece. Y ahora hablando en serio, y cuando nosotros hablamos de esto, de estos pequeños detalles, de los mensajes, de las listas, de calificar todo como un gran éxito, para mí no es bueno. No es bueno porque le quita exigencia y le quita nivel a un Sevilla que es Andrés Ocaña, sí, está campeón de Europa. Y creo que el Sevilla es mejor de lo que lo hace el entrenador y de lo que muchos creen. Creo que el Sevilla tiene muchos recursos. Es que por aquí ha aparecido Martial y parecía el hermano de Mornar. y Martial juega, se pone agua en pretemporada y venga gol y venga asistencia. O sea algo se está haciendo mal. Yo creo que el Sevilla tiene...
Tú estás apuntando a que el entrenador no está sacando el rendimiento a una buena plantilla o una gran plantilla, ¿no?
Yo no quiero volver otra vez, como decía, y ahí le doy la razón al entrenador y acepto el revés que me envió en el día ayer. Yo no... La temporada pasada está analizada y esta temporada vamos a esperar que sea.
Analizar una con otra, Víctor, porque tú estás diciendo que tiene un gran equipo y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el año pasado el Sevilla tenía pero yo creía que tenía un magnífico equipo con recursos arriba y que quizá el entrenador estuvo por debajo de la plantilla, pero el año pasado estaban para mí los dos mejores centrales de Europa, Diego Carlos y Koundé. Y este año no están, y yo creo que este año el Sevilla sigue teniendo un gran equipo, porque tú te pones a mirar la Mela, Ocampo, el Papu, Fernando, etcétera, pero ahora lo que antes era un equipo que para mí era rozando un equipo sobresaliente del Sevilla, falta de encontrar un delantero top, pues ahora presenta más dudas, ¿no? Ahora dentro de ese magnífico equipo que tenía el año pasado, pues hay dos jugadores que hay que ver cómo son, ¿no?
El 31 de agosto veremos cómo queda la plantilla y luego veremos también rendimiento de plantilla. A mí a día de hoy, o sea, sin haber echado prácticamente a andar la temporada, yo sí soy de los que piensa que el equipo ha bajado nivel respecto al año pasado.
A ver cómo son.
A mí me lo parece. Si Marcao y Mianzú juegan a gran nivel... y encaja Isco y viene un atacante que mejore lo que hay, pues evidentemente el nivel podrá ser igual, incluso lo puede superar, pero la sensación es que el equipo ha bajado un poco el nivel y esto lo añado y además ayer lo saqué en el debate, me parece que necesita un plus de su entrenador.
Yo soy
de los que piensan que el entrenador tiene que resetearse, lo que pienso.
Yo no me atrevo a decir que el equipo ha bajado un escalón.
Pero no nos atrevemos a decir eso porque es Monchi el que ficha. En cualquier otro equipo se diría
queda mercado, pero a mí sí me parece que el equipo ha bajado nivel. Ahora, no sé si un escalón, medio escalón o una fila de ladrillos. No lo sé realmente porque tendremos que verlo ahora. O bien de aquí al 31 de agosto, Monchi hace un par de movimientos, el equipo empieza a funcionar, Lopetegui le coge el aire a esto y evidentemente estamos hablando de un escenario distinto. Pero yo tengo cierta incertidumbre sobre cómo va a salir este Sevilla esta temporada, porque creo que sobre todo en el aspecto defensivo ha bajado nivel. Rematamos y vamos con Amón rápidamente, que nos está esperando en Valladolid, que ya ha terminado sus labores en Copa Valladolid y nos va a atender para dar la última hora del Valladolid. ¿Querías apuntar sobre este asunto, Víctor, que te cortaba?
Sí, que la incertidumbre siempre va a estar ahí, que cada uno tiene su opinión. Si tú me preguntas a mí mi opinión, yo no tengo ahora mismo datos suficientes para ir por delante de la realidad. Se han ido dos magníficos centrales, pero se ha firmado a Marcao y se ha firmado un tipo que tiene una pinta extraordinaria, que es Mianzú. Entonces, vamos a esperar. Yo no puedo ir por delante. Yo sí me atrevo a afinar un poco la crítica con el entrenador y con el sistema. Yo creo que el Sevilla tiene que zarandear eso un poco y tiene que darle al equipo y al juego un poquito más de vivacidad. El nivel del equipo, yo no me atrevo a decir que este Sevilla sea peor. Vamos a esperar a que se lance la temporada, pero
¿qué motivo el motivo que le ha dado Monchi
para que
el entrenador haga eso es Isco, que empieza a funcionar Isco, después no le ha dado más motivo de momento.
Vamos a ver Isco, vamos a ver Mianzú, vamos a ver Marcao, yo no me atrevo a decirlo. Yo no tengo motivos para hacer
negativo. Es un planteamiento lógico el que hace, pero...
Te digo que hay una preocupación tremenda. Hay una preocupación tremenda porque Tecatito no era un jugador del filial que iba a jugar 5 minutos. Tecatito era titular en este Sevilla, jugador que pensaban que este año iba a romper, un jugador con una ficha altísima y se ha roto el peroné. O sea, es una faena tremenda. Entonces hay una preocupación porque es que además Suso no está y yo personalmente ni lo espero. Es que Suso es otro titular. Entonces ahí es donde está realmente el problema y a ver cómo me imagino que estarán enloquecidos y estarán viendo qué es lo que pueden hacer, ¿no? Para apuntar a un equipo, porque ahora mismo Suso no está, vamos a ver cuándo vuelve, y un jugador como Tecatito, que tenía papel protagonista este año, pues se ha lesionado y además eso no es responsabilidad de nadie. Entonces tiene un marrón encima al Sevilla tremendo.
Vamos a rematar ya con la última hora también del Valladolid, de la que estábamos pendiente. Habíamos escuchado a Pacheta anteriormente. Está por ahí ya Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, COPE Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo viene este recién ascendido esta temporada al Valladolid, que viene de encajar un 0-3 en su puesta en escena en Pucela ante el Villarreal? ¿Cómo se presenta esta noche en el Sánchez Pizjuán?
Bueno, pues podríamos decir que en el capítulo 2 de este reingreso en Primera División y con la mirada puesta en coger rodaje en tres jornadas de Liga, las tres primeras que le han resultado bastante negativas al equipo de Pacheta, porque Villarreal, Sevilla y Barça, estos dos últimos fuera de casa, no es el comienzo deseado para intentar que un equipo pues con aspiraciones limitadas, como es el Real Valladolid, consiga entrar rápidamente en dinámica ganadora. El Real Valladolid ha viajado, se encuentra allí en su hotel de concentración, en pleno centro de Sevilla, esperando a que a las 10 de la noche, bueno, pues el rival y las circunstancias le den la oportunidad de por lo menos mejorar el nivel de implicación, del cual se quejó un poquito Pacheta. Dijo que el pasado sábado, después de la derrota, que había visto el equipo con un nivel de valentía, aunque ayer ya corrigió ese adjetivo y habló de descaro, que no era el suficiente para afrontar esta competición. Así que esperamos ver un Valladolid descarado, un Valladolid con un pelín más de implicación en el desarrollo del partido, y sobre todo un Valladolid que recupere la sensación ofensiva que le llevó a la Primera División la pasada campaña. Y es que el equipo vallisoletano no ha perdido un solo encuentro en la pretemporada, pero de esos 7 que ha disputado, 4 de ellos han terminado con empate a 0, lo cual viene a significar que realmente el Valladolid de lo que adolece es de capacidad anotadora.
Remato rápidamente, Escudero y Roque Mesa, dos sevillistas, ¿tienen puesto fijo en el 11 titular de esta noche?
Yo creo que sí, porque además en el medio centro hay una posible baja, como es Aguado, que ayer sufrió en el entrenamiento un problema en su tobillo. También viene de problemas musculares Monchu, con lo cual podríamos incluso hablar de que una de las últimas incorporaciones, como es Malsal, francés con el jugador martinico con pasaporte francés, podría ser titular. No creo que Pacheta se atreva, pero la teoría dice que tanto Roque Mesa como Sergio Escudero hoy van a estar en el 11 inicial del Valladolid de Pizjuán.
Muy bien, Juan Carlos, un abrazo, gracias.
Otro muy fuerte, hasta luego.
Víctor, te escuchamos esta noche en Tiempo de Juego, un abrazo.
Muy bien, el partido es a las 10 de la noche, seguro sí, que señor. A Ocaña tampoco le gusta esa hora.
Pues acabamos a las 2 de la mañana, una hora perfecta para empezar a disfrutar de la noche sevillana.
De que sí, Andrés, a todo hay que sacarle la parte buena. Adiós, Víctor, cuídate.
Adiós, hasta luego.
Vamos a retomar enseguida el asunto del Betis, porque tenemos que seguir escuchando lo que ha dicho Pellegrini y aportar más detalles de las soluciones que está buscando Aro y Catalán para intentar desbloquear el asunto de la inscripción de los jugadores.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
Marpedental, centro de odontología avanzada, capitaneado por el doctor Miguel Marrufo. Llevamos más de 10 años siendo la clínica de referencia en Sevilla por nuestra tecnología, calidad y grupo humano. En Marpedental tú eres nuestra prioridad y queremos verte sonreír celebrando los títulos de tu equipo. Marpedental.com.
Deportes, COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:46. El equipo ya viaja para Mallorca, el Betis, de cara al partido de mañana, 7:30 de la tarde, con un árbitro que le gusta mucho a Andrés Ocaña, González Fuertes, sí. Que va a dirigir el encuentro. Yo pensaba que había, lo dije ayer, creo que pensaba que había descendido.
Sí, pues bueno, los arbitrajes del año pasado fueron algunos memorables, sí, sí. Y escandalosos, ¿no? Pero ahí aguanta González Fuertes como, sí.
O sea,
como
esto
puede.
Significa que habrá peores que González Fuertes en la liga, digo yo, ¿no? Tiene que haber peores para que se haya mantenido. A ver si ha mejorado este año y no tenemos que hablar de González Fuertes mañana en el partido entre el Mallorca y el Betis. Vamos a retomar la rueda de prensa de Pellegrini, que ha sido muy interesante. Al principio ha explicado Andrés Ocaña qué pretende hacer el club. Hemos explicado esa palanca que quiere activar. Y a Pellegrini le han preguntado por todos estos asuntos, por el tema de los no inscritos, el hecho de que si admitiría alguna gran venta, ya lo han escuchado, regalar no, solo por sueldos menos, y le han preguntado por todos estos asuntos, incluso por el tema del orden de inscritos. Vamos a seguir escuchando a Pellegrini porque creo que es francamente interesante. Dos, tres pasajes más de la rueda de prensa de esta mañana, Andrés.
Sí, hay dos asuntos que ha tratado con la mano en el corazón Manuel Pellegrini, y otro que podemos decir, Oliva, que es una mentira piadosa, una mentirijilla piadosa. Con cualquier que
bueno, a veces hay que tirar de este tipo de...
Claro, claro.
De mentirijillas piadosas, como quieras llamarlo. Hombre, yo entiendo que los profesionales tienen que hablar hasta donde tienen que hablar. Y sobre todo, si tiene algo Pellegrini, es que muestra su descontento en algunas situaciones, o por algunas situaciones, pero nunca eleva el tono, señala a nadie, pone en mal lugar a sus dirigentes. Es decir, que es otra de las partes que creo que hay que aplaudir a este entrenador, Andrés.
Sí, para
que
mí
no
sí.
incendia las situaciones. Y creo que es buena cosa que el entrenador, de puertas para adentro, apriete como está haciendo, apriete a los dirigentes para que desbloqueen esta situación, pero que luego tenga un discurso, a ver, crítico pero coherente.
Vamos a empezar por la mentirijilla piadosa, Oliver. La de... Le preguntaba el intrépido Pepe Sabal, que es muy buen chaval, además, al técnico Manuel Pellegrini, que, como te digo, aquí ha tirado de oficio de entrenador, no ha querido ofender a nadie, y mira qué pregunta le hacía Pepe Sabal a Manuel Pellegrini, cómo soltaba una mentirijilla piadosa.
Sobre el tema de las inscripciones, si por cualquier circunstancia se tuviera que hacer de forma parcial y no los seis a la vez, ¿tiene usted algún orden de preferencia y se lo ha trasladado al club? Gracias.
No tengo ningún orden de preferencia de uno sobre otro. Así que todos esos rumores o cosas de que van a entrar uno después del otro, lo importante es que se solucione la situación para que el plantel esté tranquilo, estemos todos capacitados para aportar dentro del campo de juego lo que ellos... jugadores tan importantes son capaces de dar.
No tengo ningún orden de preferencia. Hombre, esto es algo que nadie en su sano juicio puede comprender como literal, porque evidentemente el técnico tiene unas prioridades, unas exigencias que ya están puestas encima de la mesa. Pero claro, el entrenador piensa, Oliva, encima de lo que están pasando estos chavales, yo le voy a decir a uno que es el sexto en apuntarlo en la lista, ¿no? Y claro, tiene que tirar de oficio y... De verdad, hay veces que los entrenadores nos dicen algo que no es verdad, pero que terminas por entenderlo también como gestión
sí,
del grupo.
Sí, sí, sí.
¿No?
A mí me parece muy razonada la respuesta. Además, creo que Y seguro que Pellegrini así se lo ha trasladado a los dirigentes. Tener que hacer una lista de prioridades tampoco es bueno.
Claro.
Aunque la tenga que hacer el entrenador en un momento dado para inscribir a un jugador antes que otro.
Es un trabajo al
final,
también, claro.
Claro, pero al final está un poco clasificando a los jugadores y que algún jugador te diga, oye, yo en una lista de seis soy el sexto, ¿por qué? O porque yo soy el quinto, ¿no? No es fácil manejar estas cosas, más allá de que el entrenador evidentemente tiene esa obligación, ¿no?
Que la lista si tiene ya para la hemos escribir, comentado, ¿eh? La claro. lista es Luis Felipe,
si
Luis Enrique...
Si tienen que escribir jugadores, pues tendrá que escribir en un orden claro. de prioridades.
Claro, la lista
es lógico también, ¿no?
Luis Enrique, Claudio Bravo, Guardado, Joaquín y William José. Yo lo de Joaquín lo pondría ya por delante de Guardado, porque si tienen que sacrificar a dos jugadores, hombre, sería... Para el Betis, para la historia, para la trayectoria de una leyenda como Joaquín en el Betis, sería insostenible que no tuviera ficha en el primer equipo y, por lo tanto, lo pondría hasta por delante de Guardado. A partir de ahí, lo que se hace Pellegrini es hablar de los no inscritos y lo que dice el entrenador es que la situación es muy complicada, pero que el comportamiento es ejemplar.
Bueno, ese es un tema que no lo puedo responder yo, así que... Tendría que preguntar a la gente que está encargada de esos temas en qué situación va. Por lo menos para este partido, ya como dije, van a ser lo mismo de la anterior. De ahí para adelante, no sé. Bueno, estoy siempre conversando con ellos. Por supuesto, es una situación muy incómoda. No solamente por no poder participar, sino que porque también por no saber el futuro que se cierra la próxima semana. Pero yo creo que uno de los motivos por los cuales pudimos ganar ese primer partido contra el Elche en casa fue la participación de ellos en los vestuarios antes de comenzar el partido, durante el entretiempo, al final. Son jugadores de mucho nombre, los capitanes entre ellos, más los jugadores nuevos, más William José, que le ha ayudado también mucho a adaptarse a los dos, a Luis Enrique y a Luis Felipe. Así que, si bien no han podido aportar dentro de la cancha, el aporte de ellos fuera de la cancha ha sido muy importante.
Y ojo, Oliva, el último mensaje que rescatamos de Pellegrini para todos aquellos que dicen, bueno, pues en estos momentos hay que tirar de cantera, hay que subir a chavales, que seguro que dan el rendimiento. Mira el mensaje que le manda el club a todos esos que le dicen lo de los canteranos.
Betis ha demostrado por la historia que siempre ha sido muy importante y lo va a seguir siendo. Yo creo que es muy importante todos los años intentar darle salida a jugadores que están salida de la filial hacia el primer equipo, digamos, a demostrar de que son capaces de dar un salto más. Ellos mismos después tienen que demostrarlo en la cancha. Después están las exigencias del Betis durante la temporada. Con canteranos es difícil lograr exigirle a ellos una capacidad, una experiencia, un rendimiento en su primer año si el club quiere conseguir algo. Por eso son muy importantes los objetivos para realizar los planes.
Sin tapujos, ¿eh? Algunos mensajes al club. Conforme si hay una gran venta, pero no quiere regalar jugadores a cambio del sueldo. Un entrenador que dice que la situación es complicada, que con los canteranos no se pueden conseguir solo objetivos importantes y en definitiva, yo creo que sigue estando a la altura de lo que demanda la circunstancia el técnico, que por cierto ha dicho Oliva, este no lo saca, pero te lo digo, que él ve más a Aitor Rival como lateral derecho que como jugador de banda. O sea que creo que el tema del lateral derecho se termina prácticamente aquí en el Betis, porque en la situación económica en la que está, no veo al Betis haciendo un esfuerzo en lateral derecho, mientras que el entrenador le da coartada ya a los dirigentes y a la planificación deportiva.
Es evidente que la Liga está haciendo, digamos que la Liga está abriendo un poco la mano a la hora de intentar solucionar y que los clubes puedan acabar inscribiendo todos los jugadores, y a medida que pasen los días seguramente va a ser así. Además, esta mañana me contaban que en las conversaciones que han mantenido fundamentalmente Ángel Haro con Javier Tebas, con el que tiene una buena relación profesional, se están intentando activar estas palancas que hemos comentado al principio, esa posibilidad de avalar el 5% del presupuesto que le daría liquidez para unos 7 millones de euros que habría que restar a los 15 que hay de exceso. Y es posible que se pueda activar alguna palanca más que tenga que ver también con el famoso venta de ticketing, de abonos, etcétera, etcétera, que también pueda aportar una cantidad que casi limpie esos 15 millones de euros. Pero ni mucho menos, Andrés, hay que descartar que pueda haber alguna salida. En Villarreal se sigue hablando de William José, por ejemplo. En México, Pepe Sabal, se hablaba ayer, por ejemplo, de una opción para Guardado. y del América, concretamente. ¿Qué información salía ayer en México?
Sí, que en caso de que no se consiguiera inscribir a Andrés Guardado, el jugador de cara al Mundial, que es en noviembre, barajaría ir cedido al América o al Rayado. Son los dos clubes que suenan allí.
Bueno, ojo, Oliva, a la importancia de lo que estás diciendo. Sí. O sea, Andrés Guardado, el Betis ha estado intentando convencer a Aguar, antes de ver el lío en el que estaba metido, para que viniera a reforzar el centro del campo. No solo es imposible traer a Aguar o Ceballos a día de hoy, sino que además te quitarías un efectivo más, como es Andrés Guardado. Y el tema del delantero, lo hablamos con una naturalidad, lo de la salida de William José. El Betis acaba de fichar a William José por cerca de 10 millones de euros. Por cerca de 10 millones de euros. Una ficha altísima. Y estamos hablando de decirle al entrenador, pues este delantero estrella de su equipo, que no es el titular por el nivel de Borja, pero que desde luego viene a jugar muchos partidos, usted no lo va a tener la próxima temporada. O sea que esto congeniarlo con el entrenador es complicado, ¿eh? Es muy complicado hacérselo.
A ver, estamos hablando de un jugador. Mira, en el caso de Guardado creo que sería una pérdida menor, porque creo que más o menos se puede apañar el Betis en el medio campo, aunque es un jugador que aporta sus buenos ratos, que es un tipo muy profesional y que encaja muy bien en el vestuario. Pero sí comparto contigo que la salida de William José creo que debilitaría la parte de arriba. Entre otras cosas porque la llegada de William José no solo le ha aportado goles al equipo y buen fútbol, y ha sido un jugador que ha tenido sus buenos picos de rendimiento, sino que además le ha apretado al panda, a Borja Iglesias. Y creo que esa buena competencia que ha habido entre los dos ha provocado incluso que aparezca la mejor versión del panda. Y luego es verdad que de momento el entrenador se está apañando con Loren, pero Loren es un jugador que estaba en la rampa de salida y que no cuenta porque no hace el gusto del entrenador. Esto es una evidencia, ¿no? O sea, que si Loren se queda ahí al final sale William
pero
José.
Pero yo voy más allá. ¿Cómo el Betis?
No será por una decisión del entrenador, ¿no?
Sí, y voy más allá. ¿Cómo el Betis hace un esfuerzo económico de ese calibre si no tiene para escribir al jugador siquiera y ahora le resulta un problema tremendo?
Lo digo es una contradicción, ¿no? Es
claro,
una contradicción.
Lo digo por
¿no?
la de veces que se nos negaba el año pasado que la opción de compra por William fuera obligatoria, además. Pues yo no encuentro otra explicación. Es que no encuentro otra explicación a que William está así. Yo espero que le escriban a William José, porque si no, ya entraremos a valorar la plantilla el día 1 por la noche, Oliva. Pero desde luego la pinta que tiene la plantilla a estas alturas es que va a quedar debilitada en alguna posición que otra, ¿eh?
A ver cómo se rematan esas cuestiones, si hay alguna venta, que es una opción que está abierta, para ver si realmente se produce o no, pero la realidad es que el Betis está contra el reloj buscando soluciones y es verdad que se está encontrando con una buena predisposición por parte de la Liga de Fútbol Profesional y lo que te trasladan es que los 6 van a ser inscritos, que no debe haber problemas para inscribir a los 6, pero también, por otro lado, te cuentan que tampoco sería descabellado que alguno de los que están en esa lista de 6 no acabe siendo inscrito y que se le busque alguna salida. Un minuto y rematamos con algún detalle más interesante. Lo mismo Ronnie López encuentra equipo en Francia.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-211396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Javier Iser, ¿qué cuenta Lequi sobre Ronnie López? Una de las peores gestiones en materia de fichajes que ha hecho Monchi. ¿Le puede encontrar el Sevilla equipo en Francia?
Sí, el equipo habla del interés del Troyes en Ronnie López para que llegara el futbolista cedido. Así que es una opción, ya que el Sevilla le busca salir al extremo, que pudiera aterrizar en el conjunto francés.
En el Troyes podría acabar donde Ronnie sea. López. Sí, donde sea, realmente donde sea.
Donde sea está el Sevilla loco porque lo fiche. Hay que ver que queda medio minuto y no me has dicho que se va Casemiro del Real Madrid, Oliva.
Vaya noticia de
se
impacto.
Se va Casemiro del Real Madrid y dice el Madrid sí. Que no le hace falta a nadie.
Sí, sí.
Esto es muy gordo, de verdad. Yo me estoy quedando. Oh,
qué ahora bueno. Ahora ampliarán los compañeros del asunto Casemiro y el Manchester United. Nosotros volvemos 9:30, ¿no, Andrés? En Cope más Sevilla.
A las 9:30 en punto, aquí con el Sevilla Valladolid.
Y con el gran Isaac Escalera en la narración del partido. Ahora las noticias, adiós.
Las 2:00, 1:00 en Canarias.
Última hora en mediodía.